mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones. Todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día 12 de noviembre, día martes, en una larga semana que hemos tenido. Sí, pues que son 12 semanas seguidas con de 5 días, es mucho. No estamos acostumbrados a esto. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, es muy fácil de bajar, muy fácil de instalar y de utilizar. También estamos en Duna.cl, por supuesto. Ahí está toda nuestra programación. Está la música de Radio Duna, están también las noticias actualizadas permanentemente y además nuestros podcasts, los que además pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube, en imagen y también en sonido. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Vamos a estar dándole vuelta a la actualidad artística, en este caso de carácter nacional, con una gran figura de Figura y Fondo, con una gran figura del arte chileno, de la historia del arte chileno. Y además en Duna Ciencia tendremos una interesante conversación junto a Pancho Aravena, esta vez no con un científico, sino que con un escritor. Él es escritor argentino, nacido en Chile, pero está avecindado en Barcelona. Y tiene, bueno, una serie de obras, y la más reciente, y de la que vamos a hablar, y por eso lo invitamos, por supuesto, porque tiene que ver efectivamente con ciencia, se llama Los Límites de la Ciencia, una visita al acelerador de partículas más grande del mundo. Es una conferencia, una conferencia que él presentó en el invierno del año pasado. Esto en el marco de un encuentro entre científicos, había físicos, neurocientíficos, pero también había escritores, humanistas de distinto tipo, y el tema era la belleza, la reflexión acerca de la belleza como guía en el tipo de búsqueda que tiene cada uno de ellos. Bueno, el punto es que él recientemente había visitado el gran colisionador de hadrones del CERN, ahí en la frontera entre Suiza y Francia, esta especie de espiral que está ubicado ahí, donde se hacen chocar átomos y bueno, y se logran una. Ahí se comprobó, digamos, la existencia del famoso bosón de Higgs. Bueno, él nos va a explicar obviamente de qué se trata eso, por qué este lugar lo impresionó tanto y por qué llevó al tipo de reflexiones que plantea en este libro. Así que una interesante conversación la que tendremos con este escritor argentino, como les decía, Javier Argüello. Bueno, varias cosas interesantes que han pasado. Esto es bien, bien increíble. Una doctora rusa, nació en Ucrania, vive en Moscú y se llama Nadezhda Buyanova, y acaba de ser sentenciada y condenada, digamos, a ser condenada a 5 años y medio de prisión porque la mamá de un paciente, de una de sus pacientes, la denunció públicamente por supuestos comentarios que ella hizo, que la doctora hizo, acerca de los soldados rusos en Ucrania. Esto durante una consulta. Una consulta que obviamente que es privada, uno siempre la privacidad de la consulta la piensa desde el punto de vista del médico, de lo que pueda transmitir el médico o en relación con los pacientes, y no lo que pueda transmitir el paciente o la mamá del paciente en este caso en relación con el médico. Bueno, ella hizo público que supuestamente la doctora habría comentado esto refiriéndose al padre de este niño, ¿no es cierto? Estaba este niño con su madre, y él había perdido al padre, digamos, ella había quedado viuda, porque su marido había muerto en la guerra en Ucrania. Entonces la doctora supuestamente le habría dicho que su padre era un objetivo legítimo. Objetivo legítimo de Ucrania, en términos de objetivo, digamos, en términos bélicos, ¿no es cierto? Y afirmaba supuestamente que Rusia era culpable de haber iniciado esta guerra. De haberla iniciado, era culpable de su continuación también. Bueno, ella fue condenada bajo los cargos de diseminación de información falsa en relación con la campaña militar rusa, que así se le denomina, ¿no es cierto?, la campaña militar rusa en Ucrania. Ustedes saben que desde el inicio prácticamente de esta invasión, que fue en febrero del 2022, ya vamos para los 3 años. Y desde el inicio Moscú ha utilizado esta ley, adoptó esta ley, la promulgó, digamos, y la ha adoptado para evitar que se disemine lo que ellos ven como información falsa, y lograr, ¿no es cierto?, un silencio absoluto de cualquier asomo de disenso. Este caso, que la verdad que tomó bastante notoriedad, porque tiene que ver, claro, con una doctora, la doctora Buyanova, nacida en el Lviv, en Ucrania, pero que es residente rusa desde hace muchísimo tiempo, y muestra cómo se ha ido intensificando la represión en Rusia, mientras, bueno, sus tropas continúan, ¿no es cierto?, en la guerra en Ucrania. Durante su declaración final, la doctora Buyanova, en lágrimas, insistió en su inocencia, afirmando que nunca había discutido acerca de la guerra con este niño o con su madre. La defensa de la doctora había dicho que ella estaba siendo, se había convertido en un objetivo del gobierno y de la justicia rusa por su herencia ucraniana. Diciendo que los fiscales no tenían sólida o evidencia sólida para probar que ella haya dicho cualquier cosa en relación con la guerra. No hay grabación de lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, en esta sala de consulta. Esta sala de alguna consulta en un hospital, no sé exactamente dónde fue. Y básicamente la justicia ha tomado como fundamento lo que el testimonio, digamos, de este niño de 7 años y de su madre Anastasia Akinshina. Ella hizo esta mujer hizo la acusación en contra de la doctora Buyanova en un video que fue rápidamente tomado por los medios pro-Kremlin, y se convirtió en obviamente una cosa viral y finalmente la llevó a la justicia y a ser condenada. Así están las cosas en el régimen ucraniano. En otra materia, esta es una pequeña historia, pero que da cuenta de asuntos que están presentes en todas las sociedades. Cuenta una nota del diario El País que las tardes de juego de los alumnos del Colegio Público San Cristóbal, esto en Madrid, un distrito que se llama Chamberí, dice, estas tardes de juego están en peligro, porque la junta de la Mancomunidad de San Cristóbal, que es conocida como el Parque Móvil, llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid, al municipio de Madrid, digamos, a la municipalidad, con la intención de que se privatice el uso de la explanada, que está aislada de una calle, ¿no es cierto?, de la calle se llama Bravo Murillo, por una reja que tiene 2 accesos, que no solo sirve, dice, de patio o de colegio, sino que desde hace décadas también es un sitio de encuentro para la familia y estudiantes a la salida de las clases. Bueno, está declarada esta plaza como zona verde, su uso tiene carácter público. Sin embargo, algunos de los vecinos se oponen a compartir el espacio con los niños que juegan ahí en las tardes de lunes a viernes. ¿Se acuerdan del gigante egoísta? La misma cosa. Incluso el gigante egoísta tenía a lo mejor más razón, porque por último era dentro de su propiedad. Ah, esto es público. Un espacio que ya es público y están tratando de privatizarlo. Dice que cuando suena la campana a eso de las 4 de la tarde, hay un grupo de padres que espera a sus hijos a las puertas del colegio, del Colegio San Cristóbal, al ladito de la plaza, y claro, no se van al tiro a la casa, tampoco a la biblioteca, a otro parque, sino que se sientan ahí en los bancos, en la escalinata, y esperan a sus hijos. Y claro, los niños salen y, bueno, juegan, que es lo que que en general hacen los niños. Dice que es una plaza especial por muchas razones, entre ellas porque para evitar confrontaciones con los vecinos, porque esto ya, este problema viene de hace tiempo, acordaron ciertas reglas y están en los carteles pegados en las paredes por toda el área. Dice que los niños saben que solo pueden usar pelotas de goma espuma que no hacen ruido al rebotar. Nada de pelotas que reboten, o sea, que hagan ruido. Dice que las bicicletas están prohibidas en la plaza y que hay 4 asientos al inicio de la plaza exclusivamente destinados a las personas mayores. Dice que esta nota, que todo se cumple a rajatabla. Sin embargo, para ciertos vecinos esto no es suficiente. ¿Por qué existe el conflicto, en definitiva? Porque ustedes dirán, bueno, aquí no hay conflicto. O sea, no tendría por qué haber ningún conflicto. Una plaza que es pública, etc. El tema es que esta comunidad es la que mantiene el riego y el cuidado de la plaza desde los años 90. Del siglo pasado, ya estamos hablando. Claro, pero por otro lado, para el ayuntamiento es parte de las zonas verdes de pública. Lo que quiere, a través de esta demanda, la mancomunidad, es que la municipalidad reconozca la propiedad privada de este espacio. Aquí está rodeada por varios edificios de vecinos, está la iglesia, un polideportivo, algunos pequeños comercios. Parte de los vecinos ya ha intentado vetar el paso a la explanada por sus propios medios en algunas ocasiones, sin éxito todavía, pero ya ha tomado ahora el camino judicial con la esperanza de conseguirlo. Bien. Si quieren hacer un viaje bonito, esto no lo he hecho, obviamente, pero podría ser bastante difícil. Se va a inaugurar en Gran Bretaña un tren. Esto va a recorrer entre Inglaterra y Gales. Es una compañía que se llama Belmond. Y ha presentado el Britannic Explorer. A Belmond Train. Así se llama. Es el primer tren dormitorio de lujo en Inglaterra y Gales. Se va a poner en marcha en julio del año 2025, con precios que parten en las 11.000 libras, 11 millones de pesos aproximadamente. La libra está un poquito más de lucas, yo no sé, no he comprado hace tiempo. Fíjense que tiene varias cosas interesantes este tren, para que valga la pena, es alta plata. Va a fusionar, dice, la gastronomía con la cultura y el estilo británico contemporáneo. Las experiencias de alta cocina, de la mano de un chef que es Simon Rogan, que aparentemente es muy famoso, muy famoso, muy innovador, y entre sus restaurantes suman 8 estrellas Michelin y 2 estrellas verdes Michelin en todo el mundo. Tiene una suite spa, un spa a bordo. Tiene terapia, para relajarse, para revitalizarse. Y además una programación cultural, dice, que va a invitar a los viajeros a descubrir la esencia de Gran Bretaña, ofreciendo una perspectiva inigualable y acceso exclusivo a algunas de las joyas ocultas del país. Parte en Londres y son viajes de 3 noches, con 3 rutas distintas a través de los paisajes de Cornualles, el Distrito de los Lagos y Gales. El día, bueno, el tren para y hay excursiones guiadas para la gente que quiera. O sea, si va a pagar 11 millones de pesos por 3 días en el tren, quédate en el tren, creo yo, ¿no? O sea, ir a hacer trekking, imagínense. Claro. Pero bueno, la gente que puede hacer esto, la verdad que, bueno, tendrá también otro... No le importa nada tanto. Dice que el estudio londinense Albion North creó los elegantes interiores de los 18 compartimentos. Hay 3 grand suites, 15 suites, y tienen todo tipo de comodidades, una decoración inspirada en la naturaleza, en la que los tonos pastel, dice, son grandes protagonistas. Bueno, hay una serie de, como les decía, serie de actividades. Algunas de las más destacadas son, por ejemplo, una cena en un reconocido restaurante, House and Worth, Somerset, en Da Costa, otro restaurante, visitas guiadas en Gales, ¿no es cierto? Baños en los paisajes del distrito de los lagos y una visita de los jardines de esculturas Tremen Here de Cornualles. Está bueno. 11.000 libras, ahí parte, compartimento doble, itinerario de 3 noches, excursiones, comidas, vino y bebidas alcohólicas nacional, no sé si son nacionales, a bordo. Ya saben, un bonito lugar para irse de vacaciones. Escuchemos a... Mira, buena canción esta, Black Pumas. Sí, está buena. Know You Better.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Estamos listos aquí junto a César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, en Aire Fresco. Don César, bienvenido nuevamente.
Aquí estamos para hablar de arte y de hablar de una figura sin duda emblemática, señera, fundamental del arte contemporáneo en Chile. Estoy hablando de Eugenio Didbon, quien expone, podríamos decir por partida doble, porque son dos en uno, en Galería D21, en Providencia. ¿Por qué doble? Porque
en Lyon con Providencia.
Exacto. Justo en la esquina. Justo en la esquina, si ustedes nunca han ido, van a llegar al edificio que está en la esquina, entran a la portería, dicen voy a la Galería D21, y es D21, departamento 21 de ese edificio que da justo a esa esquina. Y la exposición es muy, muy, muy interesante, realmente, por varias razones. Primero, porque, como lo decía, es un dos en uno. A la entrada, en la sala más grande de este departamento, está un proyecto titulado Impinturas, Serigrafías Offset, que es, y esto es muy interesante, la recreación de una exposición de Eugenio Didbon en el marco de un evento más amplio que se hizo en Galería Sur en 1980. Si no me equivoco, el mes que está reseñado ahí en un texto muy clarito de Justo Pastor Mellado, quien está a cargo de este proyecto, fue en agosto de ese año, y fue un evento en el cual se presentaron dos libros muy importantes en la historia del arte en Chile, particularmente para la escena avanzada, que es Del Espacio de Acá, de Ronald Kay, junto con Eugenio Didbon, y Cuerpo Correccional, Nelly Richard y Carlos Lepe. Y cada artista, en esa ocasión, montó una muestra, ¿ya? Y lo que vemos en el espacio de entrada de D21 es la recreación lo más fiel posible de esa muestra a partir de un registro en video muy precario, pero que permitía adivinar con cierta precisión cómo estaban dispuestas las obras que exhibió en ese momento Eugenio Didbon. Eugenio Didbon, para quienes no lo sepan, es un artista que junto con el Premio Nacional de Arte tiene un vastísimo currículum de exposiciones internacionales en los espacios más importantes que uno pueda pensar y en los eventos más destacados, por ejemplo, Documenta de Kassel. Pero además es un artista que ha desarrollado una trayectoria en la que desde el grabado y poniendo en relación textos e imágenes, y es muy importante esa relación, textos poéticos, textos de él mismo, que es un escritor muy competente, y la imagen serigráfica o de dibujo, ha creado un imaginario, podríamos decir, conceptual, que da cuenta de temas como el exilio, la desaparición, es decir, todos los temas sensibles de la dictadura, pero de una manera muy, podríamos decir, velada, muy sugerente, evitando, por los efectos de la censura en aquella época, la denuncia directa y más bien abriéndose a la polisemia, es decir, que el trabajo siempre pueda referir a otras situaciones también, lo que ha vuelto su obra como bien intemporal, en el mejor de los sentidos. O sea, lo que tuvo sentido en los años 80 sigue teniéndolo hoy día, por efecto también de los materiales con los que trabajaba Didbon, porque ya en ese entonces sus materiales eran materiales antiguos. La exposición.
¿Antiguos en qué sentido?
Antiguos en que eran imágenes no de la contingencia, yeah, sino que imágenes extraídas de revistas como Estadio, Los Sports, Life, desde la década del 20 hasta los 70. Gol y Gol, por ejemplo, también. Y justamente esta doble exposición da cuenta de eso. Por una parte, decía, la recreación muy precisa de la exhibición en la Galería Sur, en la que se ve justamente este trabajo con la poesía, con los retratos, por ejemplo, policiales, con el paisaje, esta idea en Didbon de los sujetos que han quedado al margen de la historia, al margen de la sociedad, y que han quedado relegados en viejos documentos, que si no es por el ojo del artista de recuperarlos, habrían pasado definitivamente al olvido. Él recupera a estos personajes y los pone en tensión con textos de autores como Gabriela Mistral, Y ahí hay una cosa interesante. Ya Didbon en los 80 daba cuenta de que Gabriela Mistral era muchísimo más que los piececitos de niños, ¿cierto? Azulosos de frío, que todos conocíamos en aquella época. Y
¿cómo
que
os ven y nos cubren, Dios mío? Eso es, ¿no?
Ese mismo. Sí. Tú lo sabes mejor. Tú fuiste más escolarizado por Gabriela Mistral probablemente que yo. Y bueno, justamente ese universo de textos que extrae Didbon, desde los refranes populares, desde los lugares comunes, en cierta medida haciendo eco de la obra de Nicanor Parra, a la que él fue cercano y fue cercano también del propio poeta, está ahí conjugado con estas imágenes que, como te decía, son extraídas de revistas compradas en los persas, en las librerías de viejo, y que se trabajan a través de la serigrafía, del offset y de la pintura. Por eso el título, es un título de la época de 1980, absolutamente materialista. En vez de hacer una referencia poética, sublime, como vemos, por ejemplo, en la obra de Roser Bru, uh-huh, que trabaja con la idea de la desaparición, pero desde un enfoque mucho más lírico, donde está presente la huella del artista, su gestualidad, su emoción, Didbon ponía siempre, y lo sigue haciendo hasta ahora, una mediación. Sus ideas, sus emociones están mediadas por un dispositivo técnico que emerge en primer lugar a la vista del espectador. En este caso, la técnica serigráfica.
Eso, claro, uno es súper interesante la manera como tú lo planteas, porque uno podría suponer que es simplemente un artista que escoge un medio para expresarse, ¿no es cierto? Y que eso es indiferente. Podría hacerlo con un dibujo, con carbón, podría hacerlo con serigrafía, podría hacerlo con pintura, etcétera, y más o menos, pero o sea, más o menos sería el mismo mensaje, entre comillas, pero al escoger un medio, tal como tú lo planteas, un medio técnico, ¿no es cierto?, que implica el trabajo de una máquina. Ahí hay, en esto mismo, digamos, hay un mensaje.
Exacto, hay un distanciamiento que viene del arte pop. Y del arte pop, justamente, que identifica lo mecánico como una forma de separarse de lo expresionista. Recordemos los pop, que trabajan más en esa línea, de los conocidos, Warhol y Lichtenstein, trabajan con un lenguaje que pone una barrera frente a la naturalidad de la mano, la naturalidad expresiva del yo, que estaba muy resuelta y muy de manifiesto en el lenguaje de los expresionistas abstractos. Los expresionistas abstractos, recordemos que vienen del psicoanálisis y vienen de la idea del automatismo psíquico, de que uno, a través del gesto, expresa natural y fluidamente todo aquello que no manifiesta en el mundo social. Y que, en el fondo, derramar pintura, hacer rayas frenéticamente sobre un soporte, daría cuenta de una interioridad que de otra manera no emerge. ¿Ya? Los pop se van al extremo opuesto y trabajan con temas que son prestados, los cómics, las fotos de los diarios, las imágenes de la prensa en general y del mundo publicitario, en los dos artistas que nombré y en muchos más del pop, y a su vez con eso ponen una distancia donde uno nunca está completamente seguro de qué piensa y qué siente, por extensión, el artista frente a eso que nos está poniendo al frente. ¿Qué sentía Warhol respecto a Marilyn, reproduciéndola mecánicamente y repetidamente en un soporte? Lo podemos intuir intelectualmente, pero él no nos da certeza de esa relación que tiene con la figura. Didbon, en cierta medida, nos lleva a esa reflexión en un momento en que el arte en Chile venía, tras el golpe, de una experiencia traumática y de una escisión que se produce entre los artistas que quieren representar lo que ocurría con la violencia de la dictadura, usando justamente las mismas armas artísticas del muralismo del informalismo, pensemos en Balme o Barrio, y artistas como él que quieren poner una distancia emotiva que a su vez genere una cierta, no sé si neutralización, pero a falta de una palabra que me venga a la cabeza, una cierta neutralidad del, llamemos, hablante, al artista, frente a lo que está presentando, y sea el espectador el que tenga que hacer el trabajo de leer los materiales que le presenta y lo decodifique y saque la lectura.
Ahí, y en esto quiero ser súper claro, no representa lo que yo pienso, pero hay una postura de de muchas personas de mirar hacia el pasado y decir, oye, ya demos vuelta a la página. Ah, y hasta bueno, ¿hasta cuándo siguen con la dictadura y qué sé yo? Ah, no es lo que yo pienso. Yo pienso que por una parte, una necesidad y una obligación tener presente siempre el pasado. Ah, porque si no, bueno, tal como dicen, las cosas las repetimos, ¿no es cierto? Pero sobre todo por respeto a quienes sufrieron y a quienes siguen sufriendo, ¿no? Y en ese sentido hay, a mi juicio, mucha vigencia de esa rememoración. Pero desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista visual, es una fuente inagotable.
Totalmente, y además que a propósito de lo que dices...
Pero te quería preguntar si además de inagotable está vigente.
Totalmente. Yo creo que, a propósito de lo que dices, justamente a través de las imágenes con las que él trabajó, que nunca eran imágenes que aludían directamente al presente, hablaba del presente, pero además hablaba de otras cosas. O sea, esas figuras perdidas, uno las puede asociar obviamente a los desaparecidos, pero también a los perdidos de cualquier experiencia, a aquellos que se han quedado fuera del reparto de bienes de la sociedad de consumo, del capitalismo, de la sociedad neoliberal. Y los excluidos están siempre. Entonces, él habla de los excluidos que podían ser en esas coordenadas los desaparecidos, los presos políticos, pero también son los excluidos de hoy y de siempre. Entonces hay una cuestión muy universal ahí. Y luego hay un trabajo con las técnicas que yo creo que es lo que mantiene muy vigente la obra de Didmon, porque en la sala 2 están sus dibujos, que tanto uno de una exposición clave a mi juicio en la historia del dibujo en Chile, que es de la chilena Pintura e Historia de 1976, y otros anteriores del año 75, en los que la técnica del dibujo técnico puesta al servicio de la caricatura, nada más distante a juicio de cualquiera que la caricatura y el dibujo técnico, se mezclan ahí justamente para hacer ver que Didmon podía tener un tema y unas preocupaciones, pero ante todo siempre le preocupaba el lenguaje artístico en primer término.
Excelente. César Gabler, esto es Galería D21, entonces ahí en la comuna de Providencia.
Exacto.
Muchas gracias, hasta la próxima semana. Un par de cosas importantes que recordarles, como siempre. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad. Es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Y te robaron una moto. Te lesionaste jugando un amistoso. Chocaste el auto. Bueno, así te pasa. Que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. Relájate y descubre sobre todo paisajes increíbles en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Estamos en un mundo bastante extremista y el extremismo hace más ruido. La normalidad no vende.
En Duna, el exdirector técnico de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? ¿O estaba en el sillón? No, parece que las dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl.
¡Duoc UC! Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, ha reconocido a la Fundación Acciona.org con el Premio a la Excelencia Energética en la categoría de Energías Renovables por su proyecto de acceso a electricidad limpia implementado en la comunidad indígena de Copal Urco, en Perú. La iniciativa galardonada entrega suministro de energía renovable a más de 60 familias de esta zona de la Amazonía peruana, destacando por su modelo innovador para consolidar un desarrollo sostenible. La Fundación Corporativa de Acciona también actúa en Chile, donde más de 600 hogares de localidades costeras y cordilleranas de la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a electricidad limpia que ofrece el programa Luz en Casa. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2020?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más, todo en un solo sitio. Descárgala y usa la Banchile Inversiones.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos junto a Pancho Aravena acá en el estudio para hablar de ciencia y en esta oportunidad desde un punto de vista bien, bien novedoso para nuestro espacio. ¿Qué tal, Pancho?
Exactamente, muy bien, Polo. Estamos junto al escritor argentino Javier Argüello, quien está radicado en Barcelona, ¿correcto? Y nació en Chile, fíjate, en 1972, y que está en Chile porque participó del Festival Puerto de Ideas en Valparaíso, y mañana a las 14:30 horas se va a presentar en la Universidad Diego Portales, en el marco de las cátedras Roberto Bolaño, en conversación con el director de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, Álvaro Bizama. Es muy interesante, su último libro es un pequeño ensayo que es una, en realidad es una conferencia transcrita, ¿correcto? Que se llama Los Límites de la Ciencia, una visita al acelerador de partículas más grande del mundo. Y es interesante, creo yo, o quizás para partir la conversación, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Es interesante cómo de alguna manera interrogas sobre la mirada científica desde un lugar distinto de la ciencia. Podría parecer un poco patudo, un poco soberbio, pero es muy interesante la reflexión, sobre todo cuando, ya cuando se, por lo menos a mí, que no soy en absoluto entendido en física, ya las cosas se me empiezan a enredar cuando la propia física empieza a cuestionar o a relativizar el lugar de las cosas, el lugar de los átomos, el lugar del observador, etcétera, etcétera, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo que les decía, mil gracias por la invitación. Y efectivamente fui al acelerador de partículas de Ginebra. De hecho, fui dos veces. En este libro cuento el primero de los viajes, que fue motivado un poco por algunos rumores que me habían llegado desde ciertos límites a los que estaban llegando con la tecnología que tenían para poner a prueba las teorías que se construyen a nivel teórico. Y un poco la idea, lo que me explicaron es que lo que está pasando, hay una suerte de divorcio entre la física teórica y la física experimental en términos de que las teorías que se están montando a nivel teórico, algunas de ellas, teoría de cuerdas, por ejemplo, que es una teoría bastante, uno de los intentos más sólidos de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, no es plausible ser llevado a la práctica en un experimento. Entonces esto genera un debate de si eso se puede seguir llamando ciencia o si es una especie de especulación científica, que no la ciencia exige que el conocimiento producido pueda ser falsado a través de experiencia empírica. Esa es la definición del método científico. Como esto en este tipo de teorías, como la teoría de cuerdas, no es factible, se empieza a discutir, bueno, estamos saliendo de los límites de la ciencia, que es justamente el título del libro, ¿no?
Ahora, tu visita al CERN, ¿qué objetivo tenía desde el punto de vista como del punto de vista intelectual, digamos? Porque claro, uno lo mira desde el sesgo periodístico y claro, dice, bueno, obviamente que es súper interesante conocerlo, describirlo, conversar con la gente, qué sé yo. Pero lo que a ti te genera es una reflexión.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poco de eso.
A ver, la motivación inicial fue que me llegaron rumores de que el acelerador de partículas, bueno, el CERN es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas y tiene el acelerador de partículas más grande del mundo. Es un anillo circular de 27 kilómetros que está sumergido bajo tierra, más o menos 100 metros bajo tierra, en la frontera entre Francia y Suiza. Ese anillo fue construido, bueno, para probar una serie de teorías y de cuestiones que tienen que ver un poco con el origen del universo. Se acelera las partículas a velocidades cercanas a la de la luz para reproducir las condiciones que existieron en el Big Bang y ver cómo las partículas chocan entre ellas y qué pasa cuando eso ocurre, ¿no? Pero una de las grandes motivaciones fue de la construcción de este acelerador fue tratar de dar con una partícula en particular, la redundancia, se llama el bosón de Higgs, claro, que se la llamó la partícula de Dios, ¿no? Que es la que es la encargada de que la materia tenga masa. Entonces, por eso le llaman la partícula de Dios, porque si no, nada existiría con la solidez que lo conocemos, ¿no? Se comprobó en el 2012, se comprobó la existencia del bosón de Higgs, fue muy importante como descubrimiento, pero daba como la impresión de que a partir de ahí no se sabía mucho más qué hacer con este bicharraco enorme que había sido construido un poco para constatar la existencia de esta partícula. Y entonces había como este rumor en el aire, a mí me parecía muy interesante ir a ver si que había de cierto, y no es cierto que no se puede hacer más cosas con el acelerador, por supuesto se pueden hacer muchos experimentos, pero es cierto que la sensación de los experimentales, de los físicos que están trabajando ahí, es que por más que se construya el siguiente acelerador, que están planeando uno de 100 kilómetros, no va a pasar algo tan increíble como pasó con el descubrimiento del bosón de Higgs. Cuando en ese momento podían descubrirlo o no, y eso, de eso dependía que se confirmara el modelo estándar de la física. Es como la explicación más completa de cómo está construido el universo, digamos, ¿no? Se confirmó que era así, pero ahora...
¿Y ahora qué?
Y además, esto que les contaba al principio, que lo que se está especulando a nivel teórico no es plausible de ser llevado a la práctica en el acelerador ni en ningún experimento empírico.
Uno podría pensar que la ciencia no tiene límites en cuanto a que la curiosidad humana no tiene límite, a que siempre hay preguntas, siempre claro. cada avance, cada conocimiento abre la puerta a muchas preguntas, y de alguna manera es como la zanahoria en el palito adelante del caballo, ¿no? Siempre por perseguir eso vamos avanzando. Pero tú haces una reflexión muy interesante respecto de la diferencia entre las herramientas para conocer la ciencia y la profundidad, es decir, la verdad de fondo, y planteas que muchas veces confundimos una cosa con otra, un nivel con otro, ¿no?
Bueno, por ejemplo, tú acabas de mencionar la curiosidad humana y la ciencia casi como sinónimos. No, no son sinónimos. La curiosidad humana es infinita. El método científico es algo muy concreto que, como les comentaba, exige una demostración empírica. Entonces, mira, hay una reflexión que me surgió en medio de todo este proceso, que es, ¿cómo se llama la disciplina que estudia el universo? La física. Uh-huh. O sea, a partir de ahí ya decidimos que el universo es lo que es físico. Lo que no tiene existencia física no es claro, el universo. Claro. Y ese es un límite. Otro límite es este que les mencionaba de poder llevarlo a la práctica en un experimento empírico, ¿no?
Pero entonces, sí. Sería un límite que ponemos desde el lenguaje, ¿no?
Desde el lenguaje, desde la tecnología, en el caso de que el experimento tiene que ser plausible de ser experimentado empíricamente. Desde el lenguaje, pero no solo el lenguaje que menciona la palabra física, también el lenguaje de la física, que es la matemática, tiene límites. La matemática no puede describir. Pitágoras decía, todo en el universo es número. Hay un físico inglés que se llama James Jeans, que dijo, el descubrimiento más grande del siglo XX no fue la teoría de la relatividad ni la teoría cuántica. Fue la constatación de que la matemática no es el lenguaje del universo, sino solo otro lenguaje con el que intentamos representarlo. Y la matemática tiene límite. El teorema de Gödel demuestra que no todo puede ser explicado dentro de un sistema matemático. Tiene límites como cualquier lenguaje. Y lo que no entra dentro de esos límites, lo que hemos decidido un poco como cultura, como civilización, es que no vale la pena ser mirado, no vale la pena ser tomado en cuenta, digamos. Estamos llegando a un punto en el que, como les contaba, hay ciertas teorías que empiezan a exceder los límites que hemos fijado para el método científico, y ahí está la discusión de si nos estamos saliendo de la ciencia o no.
Estamos conversando con el escritor Javier Argüello a propósito de su libro Los Límites de la Ciencia, una visita al acelerador de partículas más grande del mundo. Perdona nuevamente el sesgo, pero ¿cómo es este lugar?
El acelerador.
Sí. Tú en alguna parte del libro lo explicas algunos de los elementos, y una de las cosas que llama la atención es cada parte y pieza de este gigantesco instrumento fue construido para ese instrumento, claro. No es que agarren una...
No fueron a la ferretería.
Efectivamente,
lo que ocurre es que, más allá de esto que les comentaba, de cuánto se puede seguir avanzando en la exploración con esta herramienta en particular, construirla ya es un desafío tan enorme que hace avanzar el conocimiento. El mismo proceso de construcción, se encuentran con problemas, hay que llevarlo a temperaturas determinadas, hay que generar unos imanes, que toda la aceleración de las partículas va por cuestiones de magnetismo, unos imanes desmesurados. Bueno, sin ir más lejos, la World Wide Web nació en el CERN.
El CERN, claro.
Como un efecto colateral, que no estaba para eso el CERN, pero uno de los investigadores decidió que... Está colgado en el centro de cómputos el proposal que hizo el investigador, que no me acuerdo ahora el nombre, que dice, estuve pensando que sería interesante generar un sistema de intercambio, un protocolo de intercambio de hipertextos para que pudiéramos comunicarnos entre nosotros los físicos. Y ahí nace la Internet, ¿no? Entonces, digo, aparte de los estudios específicos, es un centro en el cual hay 16.000 científicos de todas partes del mundo colaborando. Y a mí lo que más, lo comento en el libro, ¿no? Me emociona más eso casi que la parte tecnológica. O sea, la voluntad colaborativa de un montón de gente que viene de distintos lugares del mundo y se pone de acuerdo para avanzar en una dirección bastante incierta, que la verdad que resulta muy... te devuelve bastante la esperanza en la raza humana salir de ahí.
¿Crees tú, Javier, que la física es la más ambiciosa y la más humilde de las ciencias? Lo pregunto porque en física estamos acostumbrados a trabajar o a estudiar, en el fondo, en base justamente a teorías, sí, a cosas que no han sido probadas y que nos demoramos siglos de siglos en probar, pero necesitamos algo para partir y por lo tanto nos quedamos con la teoría hasta que la podamos probar, ¿no? Sí. Y en ese sentido puede ser muy ambiciosa, porque pretende explicarlo todo, pero a la vez muy humilde porque siempre está la posibilidad de que la teoría caiga, ¿no?
Yo creo que nuestro momento histórico, nuestra cultura, le ha otorgado la potestad de la verdad a la ciencia. Eso no quiere decir que los científicos se la hayan otorgado a sí mismos. En general, los científicos son bastante cautos al respecto. Claro. Los mejores científicos te dicen, yo no te puedo explicar todo, yo te puedo explicar esto que estoy estudiando yo. Y el universo entero, no sé si alguna vez lo vamos a poder explicar, y seguro que yo no. En las distintas épocas hemos decidido que la verdad se alcanza a través de distintos medios. En el comienzo de nuestra civilización occidental, los poetas tenían la verdad. Los poetas tenían las verdades de los dioses y nosotros accedíamos a ellas a través de los poetas y de los rapsodas. Un tiempito después la tenían los filósofos, porque decidimos que la verdad no era la inspiración divina, sino las verdades lógicas. Y después decidimos que la tenían los científicos porque podían comprobar empíricamente lo que era verdadero y lo que era falso. Digo, lo más fácil es pensar que nosotros, que esta última opción es la verdadera y las otras estaban atrasadas, pero también podríamos llegar a pensar que esta es una más y las otras también tenían su punto. Lo que a mí me parece interesante es que cuantas más perspectivas consigamos poner de acuerdo, y yo estoy trabajando con neurocientíficos y con físicos, escritores y historiadores del arte, ¿sí? para sumar perspectivas diferentes de abordaje de la realidad y poder entre todos ir enriqueciéndonos, porque tenemos la fuerte sensación todos de que cada uno en su campo específico no alcanza para dar la explicación completa.
Uh-huh. ¿De qué lado estás en esta disputa de si existe o no una, lo pones acá en el libro, una entidad propia y definida más allá de quién se para a mirarlo, como decía Einstein? ¿De qué lado estás en esa discusión?
A ver, ¿existe o no existe? Yo es poco importante, pero... Sí.
Aquí te lleva un poco la reflexión.
Sí, no, la mecánica cuántica demuestra que a nivel subatómico la realidad objetiva no existe. Y esto es indiscutible. Digamos, esta era la gran discusión entre Niels Bohr y Einstein, ¿no? Uh-huh. Einstein decía, no lo podía aceptar, pero tampoco podía negar que la evidencia le mostraba lo contrario. Tiene una frase muy bonita Einstein sobre el final de su vida que dice, no puedo dar un argumento más que religioso para esta convicción mía de que el universo tiene que ser objetivable en algún punto, porque toda la evidencia me demuestra que no. Yo sigo creyendo eso, pero porque es una especie de fe que tengo para demostrar. Porque a partir de la mecánica cuántica, a nivel subatómico, al menos, la realidad objetiva no existe. Y uno dice, bueno, a nivel subatómico no nos toca tan de cerca. Pero es que todo esto y nosotros mismos estamos construidos de partículas, y estar construido de algo que no existe es por lo menos curioso, ¿no?
Ahora, mencionabas, Javier, esta colaboración multidisciplinaria, neurocientífico, físico, etcétera. Uh-huh. ¿Qué papel tienes tú como escritor?
¿Cómo te ves tú? Digamos. Sí, por ejemplo, en el papel que juega el punto de vista en la construcción de la realidad, siempre lo hablo con los amigos físicos y les digo, miren, para ustedes será complicado. Mi trabajo consiste en crear realidad a partir de un punto de vista. Una estructura narrativa no funciona si no tiene un punto de vista. O sea, el relato de la historia de un adulterio, si lo cuenta el cónyuge o lo cuenta el amante traicionado, son dos historias diferentes. O sea, yo siempre les digo a mis amigos físicos que en una ecuación no sabemos cómo... Incluir el punto de vista es sencillo en la ecuación. Lo que no es sencillo es incluir, digamos, lo que está detrás de ese punto de vista, la conciencia que lo genera. Eso no es plausible de ser incluido en una ecuación. Y yo les digo, en una estructura literaria siempre está presente la conciencia que genera realidad. Entonces ponemos en común estas ideas, por ejemplo, para ver hasta dónde podría servirnos el ejemplo de la estructura literaria creando realidad a partir de una conciencia, para ver cómo puede funcionar en el mundo físico.
Bueno, mucho más de estas reflexiones mañana en la Cátedra Abierta UDP Roberto Bolaño, a las 2:30 de la tarde. Ahí va a estar Javier Argüello, que nos ha acompañado esta tarde, autor de Los Límites de la Ciencia. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un gusto.
Pancho, hasta la próxima. No, hasta mañana tenemos hasta Espíritu mañana. Científico, sí. A las 5 de la tarde, justamente. Bueno, y nos vamos ahora. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, Terapia Chilensis, Sintonía Crónica. Y nosotros, bueno, nos juntamos mañana aquí a las 6 en Aire Fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl.
Sigue en Duna. Sonidos de tu mundo.